El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira ya la jornada séptima de Liga en Primera División. Desde hace media hora juegan en Sevilla, Sevilla y Valladolid 0-0 y en Valencia, Valencia y Osasuna 0-0. Pero a las 9 de la noche en el Bernabéu juega el Real Madrid. Real Madrid a la vez. Bernabéu, Carlos Rodríguez, anunciaba Ancelotti rotaciones. ¿Las hay o no en el once titular?
Hola Nacho, buenas tardes. Las hay con respecto al equipo que puso contra el Español, porque como anunció ayer Ancelotti, futbolistas titularísimos como Rüdiger, como Ferland Mendy o como Vinicius son titulares esta noche porque no lo fueron contra el Español. Pero realmente el equipo que pone contra el Alavés podemos decir que casi es el equipo de gala, salvo Carvajal, que está tocado y que descansa por obligación, sustituido por Lucas Vázquez. El resto, a día de hoy, podemos decir que es el equipo titularísimo. Courtois portero, Lucas Vázquez lateral derecho, Ferland Mendy lateral izquierdo, los centrales son los habituales, Militao y Rüdiger centro del campo, con Tchouaméni, Valverde y Jude Bellingham, y arriba los tres de siempre, es decir, Rodrigo, banda derecha, Vinicius izquierda, Kylian Mbappé, delantero centro. Así que rota, pero pensando en el derbi poco.
Al Bernabéu llega un Alavés, Carlos, que ha empezado muy bien la liga. Están puestos europeos con 10 puntos, el Madrid tiene 14.
Eso es, viene un Deportivo Alavés que este año con Luis García al frente, evidentemente su cuarta temporada ya al frente del equipo vasco, llega en una muy buena racha y sobre todo con ganas de competir, porque ya anunció ayer Luis García que no quiere que se repita lo del año pasado cuando el Alavés no compitió y el Real Madrid le metió 5.
Enseguida volveremos al Bernabéu, contaremos ya también con el análisis de nuestros pros para el partido de la Onda que empieza hoy aquí en el 106 de la FM a partir de las 8:30. Pero completamos los titulares del día, Rodrigo.
Ya se conoce la fecha del primer clásico liguero, será el sábado 26 de octubre a las 9 de la noche en el Bernabéu y antes, evidentemente como decíamos al principio, la séptima jornada ya ha arrancado con dos partidos, pasada la media hora de la primera parte, ambos con empate a cero, Sevilla-Valladolid y Valencia-Osasuna. Mañana se juegan otros dos duelos a las 7 en Montilivi, Girona-Rayo Vallecano. Los franjirrojos en su mejor momento, los gironí en construcción. Habla Íñigo Pérez.
A pesar de que hayan perdido efectivos, yo ahora mismo ya les veo en una línea ascendente clara. Manejan muchos registros, entonces bueno, debemos hacer un partido perfecto para poder puntuar allí.
En Girona espera a Michel, que como todos en Vallecas, también espera a James.
Este tipo de jugadores casa muy bien con la filosofía del Rayo, de un equipo con mucha energía y gente ya establecida en el mundo del fútbol con talento, y para el Rayo es un boom, ¿no? La llegada de James, jugador de mucho nivel, que no tengo que descubrir yo, evidentemente.
También mañana a las 9 de la noche, Getafe-Barcelona. Más difícil todavía, los de Bordalás buscan su primer triunfo y jugar bien contra el líder.
Bueno, para mí jugar bien al fútbol es ganar, obviamente. Y si tienes buenos jugadores, a mí Johan Cruyff, en una charla que tuve con él en Padre Hanse hace muchísimos años, me comentaba, si tienes buenos jugadores podrás jugar bien al fútbol. Si no tienes buenos jugadores, olvídate. Y me dijo esas palabras y bueno, es la realidad.
El Barcelona ha decidido fichar ya a un portero para ocupar la ficha de Ter Stegen. La premisa es que esté libre y entre las opciones, el exmadridista Keylor Navas es la prioridad. El jueves cierra la jornada el Atlético de Madrid en Vigo. A esta hora los rojiblancos se entrenan en Majadahonda. Empieza a no haber margen de error. Simeone no puede contar con Lemar, Barrios ni Azpilicueta. Baloncesto, Pablo Lasso no se muerde la lengua con Billy Hernán Gómez. El pívot le dijo a su entrenador que le quedaban dos telediarios. Lasso, ahora en el Baskonia, sale en defensa de Grimau y atiza al jugador.
Bastante subnormal el jugador.
¿Tú qué hubieses hecho?
No, probablemente, yo como soy un poco sarcástico, le hubiera dicho, ¿qué es eso del telediario?
Y 25 años después, David Meca ha vuelto a escapar a nado de Alcatraz. Con 50 años ha cruzado los casi 8 kilómetros que hay de corrientes, aguas frías y tiburones blancos entre la prisión y San Francisco.
Y también ha sido por un poco de orgullo, por mis amigos que me plantearon que literalmente que no había huevos, que estábamos mayores y que no íbamos a conseguirlo. Así que nos hemos lanzado al agua, lo hemos conseguido Ha sido un total de 7.9 kilómetros que hemos hecho en menos de 2 horas de tiempo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Esta séptima jornada de Liga en Primera División arranca con el Barça, líder, 18 puntos, un Barça. Luego lo contamos, que mañana recibe al Getafe. El Madrid tiene 14, el Athletic de Bilbao 13, luego Atlético de Madrid es cuarto con 12, Mallorca y Villarreal tienen 11 y por detrás el Alavés, el rival hoy del Real Madrid en el Bernabéu. Volvemos al Bernabéu. Carlos Rodríguez, adelantabas ese 11 titular, efectivamente, salvo Carvajal, el 11 titular en realidad, el que podría ser el 11 titular en una semifinal de Champions del Real Madrid o en una final. ¿Te ha sorprendido algo?
Bueno, a ver, estaba la duda de...
Porque, perdona, ayer decías, la redacción, yo creo que Hendrikki va a jugar de titular.
Sí, lo que pasa es que conocimos esta mañana que ayer tuvo un pequeño golpe en el tobillo en el entrenamiento, en el último entrenamiento del día, y probablemente eso ha hecho que no convenga arriesgar y que no convenga forzar. Tengo claro que si el partido está bastante encarrilado va a tener minutos, quizá más minutos de los que ha tenido hasta la fecha en cualquier partido de los que ha disputado. Esa es una, pero ya te digo que esta mañana estábamos ahí sobre la pista porque el golpe este en el tobillo que había sufrido quizá le descartaba para jugar desde el principio. Y luego, bueno, la única incógnita que tenía era si hoy, igual que el otro día dio descanso a Rüdiger, hoy iba a dar descanso a Militao, con lo cual hubiera metido a Tchouaméni otra vez de central y hubiera apostado en el centro del campo, pues otra vez por un Valverde, Bellingham, Modric o Güler, ¿no? Pero bueno, visto lo visto, Ancelotti entiende que tiene días de sobra para que el equipo se recupere de cara al derbi del próximo domingo y, como tú decías, pues salvo Carvajal y cuando esté Camavinga, esa posibilidad, el resto es un equipo muy titular.
Ahora, había quienes incluso pensaban que Mbappé iba a tener hoy minutos de descanso.
Sí, porque, bueno, lo contábamos ayer. Han rotado sus otros dos compañeros de ataque, lo ha hecho Rodrigo en más de una ocasión esta temporada. El sábado pasado le tocó descansar de salida a Vinicius. Y sí parecía que Mbappé, que hombre, no lo ha jugado todo, pero casi todo, porque solamente se ha perdido minutos residuales en algún partido en el que ha sido sustituido más allá del minuto 80. Él y Valverde son los que más minutos acumulan en este inicio de temporada, además de Courtois. Y bueno, pues en principio, ya digo, con la oportunidad de Hendrik, parecía propicio el descanso para el francés, pero ya digo que al final Ancelotti, bueno, pues es poco dado a las rotaciones, digamos, voluntarias. Él prefiere rotar cuando no le queda más remedio por sanciones o por bajos estados de forma o por lesiones, claro.
Hasta ahora el Madrid impecable en el Bernabéu, porque los dos empates se los ha dejado fuera. En casa, 3 victorias en 3 partidos jugados, 9 goles a favor, 1 en contra. Solo le falta un poco más de continuidad en el buen fútbol. Ha habido días que, sobre todo en la primera parte, ha estado más espeso. A ver hoy.
Totalmente, sí. Y eso que el partido del otro día contra el Español, sin ser para tirar cohetes, fue el mejor, el más completo de lo que llevamos de temporada, por lo menos en el que más continuidad tuvo en su juego, en el que más dominó, en el que más sometió al rival. Y eso es algo a lo que le quiere dar continuidad a Ancelotti. Y es verdad lo que tú comentas, el tema de los primeros tiempos con respecto a los segundos. 18 goles ha marcado este año el Real Madrid en lo que llevamos de temporada. 17 en la segunda parte, solo uno, el primero del campeonato en Mallorca en la primera. Con lo cual, bueno, creo que refleja bastante la actitud o la idea con la que sale el Real Madrid en los primeros tiempos con respecto a las segundas.
Y Ancelotti llega hoy a los 300 partidos, el segundo entrenador después de Miguel Muñoz con más partidos en el banquillo del Madrid. ¿Qué piensa la gente? ¿Cuál es el mensaje de los madridistas a Ancelotti? Pegadito a ellos, en los accesos al Bernabéu, está Miguel Ángel Cazorla. Miguel Ángel.
¿Qué tal, Nacho, Rodri? Bueno, pues ya estamos por aquí, por los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, y vamos a ir testeando cuál es la opinión de los aficionados acerca de Ancelotti. Bueno, ¿tú qué es lo que más destacarías de él?
¿Cómo trata a los jugadores en el vestuario?
¿Qué opino? Es tío, un genio.
Un genio, ¿no?
Es un genio del fútbol y que siga muchos años más en Madrid.
Muy bueno, el mejor. La gestión, la visión de los partidos, la lectura de los partidos y del vestuario.
¿El mejor entrenador de la historia del Madrid?
Bueno, el mejor del momento.
Quizás lo llegue a ser algún día. ¿Y para ti, cómo es Ancelotti?
Me gusta cómo lleva la plantilla, los jugadores y cómo plantea los partidos.
¿Tú qué es lo que más destacarías de Carlo Ancelotti?
Hombre, destacar lo bien que lo está haciendo. Eso es lo que hay que hacer hincapié y darle un poquito más de tiempo todavía.
Que no se vaya, que siga, que se quede hasta que quiera.
¿Podríamos decir que es el mejor entrenador de la historia del Madrid?
Y de la historia del fútbol. Que me lo venga a negar quien quiera. Títulos, ahí está.
Que siga 100 años más, ¿no?
Hombre, hay 200.
Que no se jubile.
Pues muchísimas gracias. Aquí tenemos las impresiones de aficionados ya preparados para ver este Real Madrid a la vez y apoyando al técnico ilustre italiano, Carlo Ancelotti.
Una hora y 20 para que arranque el partido. Invocamos también a nuestro pro. Hola, Iván Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Otra noche de rock and roll en el Bernabéu.
Bueno, esperemos que sea una noche bonita de fútbol, que haya muchos goles, que la gente se divierta y lo más importante, que el Madrid pueda conseguir los 3 puntos.
Ancelotti saca un 11 de titular, pero si había un día para rotar, quizá era este, ¿no? Con el derbi del Metropolitano el domingo, con la plantilla ya cargándose de minutos, ¿no? Con tanto partido últimamente.
Sí. Sí, sí, yo he echado de menos algún cambio, bueno, de Güler. Yo creo que Mbappé juega por ese golpe de Güler, si no creo que no hubiera jugado. Pero bueno, sí que he echado de menos algún cambio. Si hay algún partido en el que se pueda rotar, debido a la cantidad de partidos que tienen seguidos e importantes el Madrid, sobre todo el del fin de semana que viene, para hacer cambios, yo creo que es este. Entiendo que ellos también van a hacer muchos cambios, porque tienen jugadores muy importantes, que no sé si el mejor jugador que tiene en estos momentos es Carlos Vicente, que creo que va a descansar. Entonces yo creo que era un buen partido para que el Madrid hubiera dado minutos a otros jugadores.
Por ejemplo, Valverde lo ha jugado todo hasta ahora, hoy vuelve a ser titular y nos seguimos quedando con las ganas de ver a Endriki por fin como titular, ¿no?
Sí, ya te digo que yo creo que iba a jugar hoy. Yo vengo de Valdebebas ahora bueno, pues una persona que está metida ahí en el primer equipo me ha confirmado que Mbappé iba a descansar. Entonces entiendo que si no ha jugado es porque Endrick no a última hora ha dicho que no podía o le dolía el tobillo o no sé. Pero a mí me han dicho que Mbappé no jugaba. Y bueno, pues también era un partido para poder descansar, porque me parece que junto con Valverde Mbappé ha jugado también casi todos los partidos, ¿no?
¿Qué virtud necesita ahora más Endriki? ¿Ambición o paciencia? ¿Ambición para no tener miedo a nada, que parece que no lo tiene? ¿O paciencia para esperar ese momento que no termina de llegar?
Bueno, ambición le sobra, ¿eh? Después de lo que vimos en los minutos que ha jugado, que los ha aprovechado perfectamente. Paciencia toda la del mundo, porque estás en un equipo en el que la competencia, y sobre todo en las posiciones de arriba, es muy alta. Pero mira, cada vez que ha salido se lo ha ganado. No es fácil ganarse minutos en el Real Madrid un jugador tan joven. Fíjate lo que le ha costado a Güler poder disfrutar de minutos. Imagínate Brahim, que se lo ha tenido que ganar también en el campo. Y bueno, y Endrick para mí se lo está ganando, ¿no? Los minutos y poder jugar en el Madrid.
Ancelotti, 300 partidos. ¿Cómo definiría su paso por el Madrid, lo que representa? Si pudiera resumirlo en una o dos frases, lo que es para ti, Ancelotti.
Bueno, para mí es historia dentro del Real Madrid. Creo que es el entrenador perfecto, ya no en la famosa gestión de grupo, que es muy importante en un equipo como el Real Madrid, sino que imagínate todos los títulos que ha ganado, ¿no? Estando ya de entrenador. Creo que hay una unión entre los jugadores y el cuerpo técnico que se nota. Y bueno, pues ahí están los resultados. Ha ganado muchísimos títulos y creo que hay armonía, ¿no? Dentro del club, con un hombre tan paciente y tan tranquilo, y ese saber estar en la rueda de prensa, es que dice mucho de un hombre muy importante en que ya está marcando historia en este equipo.
Por otros 300. Te esperamos en la cabina, Iván, hasta ahora.
Venga, hasta ahora, un saludo.
La jornada la abre para los nuestros esta noche el Madrid, la cierra el Atlético de Madrid el jueves a las 9 en Vigo contra el Celta, un Atlético de Madrid que entrenaba esta misma tarde. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
¿Qué se sabe, qué se puede desprender, qué conclusiones sacáis de lo visto hoy en el entrenamiento?
Pues poquitas conclusiones. A tenor de lo que ha hecho en el día de hoy Diego Pablo Simeone con los suyos, la mayoría de los titulares en Vallecas tuvieron trabajo aparte, apenas se les vio con el resto del grupo. Tiene 2 bajas seguras, las de Pablo Barrios y las de César Azpilicueta, pero hay dos cosas buenas para el técnico argentino, que Lemar sigue entrenando con el grupo. Veremos si le ve o no Diego Pablo Simeone para estar en la convocatoria frente al Celta de Vigo, y que De Paul, este sí, está listo para jugar en Balaídos ante el cuadro vigués. Uh-huh.
Bueno, un Atlético de Madrid que juega ese partido contra el Celta sabiendo que ahora, por desgracia para los de Simeone, ya no hay mucho margen de error. Fuera de casa hay que sacar puntos, no vale, ni siquiera casi con los empates ya, ¿eh?
Sí, pero sobre todo con el Fútbol Club Barcelona, porque si miramos bien la clasificación, es el Fútbol Club Barcelona el que está a 6 puntos del Atlético de Madrid. El conjunto blaugrana lleva una gran trayectoria en lo que se refiere a en el arranque de temporada, pero por ejemplo con el Real Madrid está tan solo a 2 puntos de distancia.
Dando por hecho Bonilla, que el Madrid pueda ganar esta noche, el Madrid sería a los 17, el Atlético 12, son 5, ¿eh? Es que el problema es que los comodines se te van acabando.
Sí, evidentemente, sí, el Atlético de Madrid lo que debe hacer es sacar partidos y sacar puntos ya no solo fuera de casa, sino también en casa, ir acumulando victorias, que es tal vez el debe del Atlético de Madrid en la pasada temporada y lo irregular que está siendo esta temporada también en algunas ocasiones.
Gracias, Bonilla, porque vamos a volver a lo de mañana, Rodrigo, el Rayo va a Girona. La temporada pasada hubiéramos dicho, bueno, está el Girona, pinta menos miedoso.
El Rayo está bien, el Girona menos bien. El Rayo que quiere seguir su mejor racha en el feudo, además de Michel, que es el rey de Vallecas. Laura Cabrera.
Un Rayo Vallecano que quiere alargar su gran momento tras ganar a Osasuna y empatar contra el Atlético de Madrid. Recupera a Álvaro García y Gumbao, que estarán disponibles si así lo considera Íñigo Pérez. Le han preguntado al técnico en la previa sobre una posible titularidad de James Rodríguez porque está recibiendo críticas y hasta insultos en redes sociales por los pocos minutos que de momento le ha dado al colombiano.
No, ya sabéis que no leo nada, imagínate redes sociales, no. Lo siento mucho para la gente que se sienta traicionada, si es así, y no, acepto las críticas, no puedo decir otra cosa, lo siento, ya está.
Enfrente, el Girona de Michel, que se ha desinflado en estas últimas jornadas, acumula 3 derrotas consecutivas en todas las competiciones, la última en Mestalla por 2-0.
Y este es Michel, primero de Vallecas, sobre el Rayo y sobre Íñigo, el técnico.
Un Rayo muy, muy reconocible para la idea de Íñigo, un entrenador muy joven con una, yo creo que una gran capacidad de análisis. Me gusta muchísimo lo que hace, me gusta muchísimo el tema de la presión y de cómo hace que el rival no esté cómodo en el campo. Es una de sus grandes virtudes, o sea, lo tienen muy claro lo que hacen y han empezado muy bien, o sea que partido complicadísimo.
Y cuando termine el partido en Girona comenzará el de Montjuïc, Barça-Getafe. ¿Qué decir de la situación que vive el Getafe en este arranque de temporada con tantos problemas? Todavía no ha ganado, tiene 4 puntos. Empezó Bordalás la temporada diciendo, si no tenemos más jugadores, que Dios nos coja confesados. Ha cambiado el discurso, sabe además que lo que dijo al presidente no le ha gustado nada. Así que Bordalás hoy, mensaje total, calma, calma, calma.
El equipo está ilusionado, el equipo está bien, está trabajando bien, está mentalmente bien y eso es lo más importante. Bueno, no, estoy preocupado en estos momentos, os lo digo sinceramente, porque, esto recién ha comenzado y estoy seguro que, bueno, pues el equipo irá creciendo y mejorando y sacaremos los resultados que queremos. Sí que es verdad que no se le escapa absolutamente a nadie, que nos está costando mucho generar ocasiones de gol, finalizarlas, pero como he dicho anteriormente, el equipo está mentalmente fuerte, está preparado y lo que no se puede dudar es de este equipo, creo que lo ha demostrado en los partidos que llevamos, que lo da absolutamente todo. No, ansiedad no detecto ni mucho menos, se habla mucho en durante todos los años que he oído muchas veces ese tipo de cosas, ansiedad, he oído de todo, ¿no? Cuando no se dan resultados, el vestuario está tranquilo, está bien.
Y encima el Getafe, aunque esté tranquilo y esté bien el vestuario, juega en el campo del único equipo que lo ha ganado todo, el Barça, 6-6. A Bordalás le encanta.
Y lo que más me gusta del equipo es cómo trabajan, cómo corren, cómo presionan, cómo... Es un equipo que, además del talento que tiene, pues es un equipo que es difícil. Va a ser un partido de mucha exigencia, de mucha dificultad, pero, como he dicho anteriormente, vamos con toda la ilusión.
Y enfrente, un Barça que lo que está ahora es preocupado de encontrar un portero. El entrenador hoy. Ha comentado Flick que tienen confianza total en Iñaki Peña, que era el portero suplente de Ter Stegen. Pero claro, se juntan un montón de futbolistas jóvenes en el campo y necesitan algo más de empaque en la portería. Dice Flick que busquemos un portero no quiere decir ni que sea urgente ni que no confiemos en el que tenemos. Pero bueno, la realidad es que tienen que encontrar uno, que puede ser Keylor Navas. Espera un segundo, Pobla, porque actualizamos resultados de Primera División, los partidos de las 7.
Dos partidos a punto de llegar al descanso y en uno se ha movido el marcador. En el Pizjuán se ha adelantado el Sevilla, le gana 1-0 al Valladolid, gol de David Torres en propia puerta. Y en Mestalla, ya descanso, ahí sí acaba de llegarse el partido al descanso, Valencia 0, Osasuna 0.
Ahora sí, Pobla, vamos a actualizar también cómo le fue a los equipos madrileños en nuestro grupo de Tercera División. ¿Qué pasó?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los martes, tiempo para el grupo séptimo de Tercera Federación, que tuvo alguna sorpresa, entre las que destaco la derrota de los filiales del Leganés y del Alcorcón ante el Villaverde Boetícher y el Tribal. Dos equipos que han comenzado como un tiro. En el caso de los de Valderas, completando un 4-4 que les sitúa en lo alto de la tabla clasificatoria. El Villaverde Boetícher, de la mano de Galán, recién ascendido, está siendo el equipo revelación y se ha colado entre los grandes del grupo. Hoy en el partido de la una hemos celebrado con Juan Antonio Cózar un año más al frente de su equipo y van ya 54. Juan Antonio Cózar dijo esto en torno al día más especial de su historia con el Villaverde.
Este último ascenso del 2 de junio, que fue mi cumpleaños, celebramos mi cumpleaños con el ascenso. Fue un día en la moraleja del medio, que jugamos con el Fuenlabrada. Eso fue un día inolvidable, que yo no quería, y mi mujer y mis hijos, y mi gente, mis socios, mi gente, no queríamos que timiera nunca el día. Fue una cosa maravillosa.
83 años tiene Juan Antonio Cózar, que yo creo que fue presidente desde el día en el que nació. Más sorpresas. El Cala Pozuelo, otro de los recién ascendidos, que se ha colado entre los grandes, merced a su victoria clara por 2-0 sobre el Club Deportivo El Álamo. Los pozolueños son ahora mismo cuartos con 2 victorias y un empate. El autor del gol, que cerró el marcador y la victoria, tiene un acento muy poco castizo. Es australiano.
Bueno, no sabía cómo celebrarlo porque no meto mucho golo, pero bueno, estoy muy contento que hemos sacado la victoria y ya está. Sí, la verdad que no lo creí cuando lo di, pero bueno, yo estoy siempre ahí en el frontal para ganar la segunda jugada y estoy para eso, entonces estoy muy contento que ha salido bien.
Desde Australia, estar entre uno de los mejores de la tabla clasificatoria del grupo séptimo de Tercera Federación. Otra de las sorpresas la protagonizaron sus vecinos de Aravaca, equipo recién ascendido y que también se encuentra entre los mejores del grupo después de 3 jornadas. Los de El Antonio Sanfiz destronaron al Rayo Vallecano B del primer puesto, logrando el gol del empate en los estertores del partido. Esta vez el gol de Etienne Eto'o no valió.
Sí, bueno, al final ahora mismo la verdad no sé mucho muy bien qué decirte. Las sensaciones son un poco agridulce porque creo que el equipo hemos jugado bastante bien, hemos propuesto un fútbol muy atractivo en el cual creo que teníamos todo el rato de protagonismo, pero es verdad que los últimos 20 minutos quizá hemos pecado de inseguridad, de meternos demasiado atrás y creo que eso es lo que nos ha hecho pues perder esos 2 puntos.
Equipos que se quitan mochilas: Agrupación Deportiva Torrejón y Real Club Deportivo Carabanchel. Uno, el primero, hecho para pelear por el ascenso, el segundo por la permanencia, y que no habían logrado sumar su primera victoria en la temporada. Este fin de semana llegaron de forma clara para la Agrupación Deportiva Torrejón ante el Parla, que coloca a los parreños como últimos clasificados junto con el México Club de Fútbol de la tabla. 0 puntos para los dos equipos. Alegría en las filas torrejoneras. Borja Bardera, entrenador.
objetivo era hacer un gol rápido, pero eso no se puede hacer si no se hacen bien las cosas. Entonces habíamos dado una serie de pautas que intentáramos, sobre todo vivir mucho en campo rival. Los primeros minutos se ha visto un Torrejón muy vertical, llegando a campo contrario, presionando arriba. Y como dices, prácticamente en tres llegadas hemos hecho dos goles y el partido sabíamos que para nosotros o para ellos, el que encajase primero viniendo de dos derrotas, podía ser importante y me parece que lo ha sido.
Fiesta en la mina con la victoria sudadísima del Real Club Deportivo Carabanchel en su vuelta a la tercera división por la mínima y ante el filial del Atlético de Madrid, el Club Unión Collado Villalba, un equipo que peleó hasta el último segundo para igualar la contienda y sumar puntos en el mítico campo madrileño. Pitido final del árbitro y la gente del Cara volvió a sonreír. Goleador Tony Morales.
Pues sí, la verdad que ya era hora. Creo que nos lo hemos merecido y este equipo se merecía pues ya ir sumando, no estar tan abajo. Y bueno, que nos venga bien para seguir cogiendo confianza en la categoría y a seguir sumando. Bueno, sí, sabíamos que al final pues con chavales tan dinámicos, con un buen trato de balón y tal, pues a lo mejor teníamos que hacer un juego un poco más directo, más de choque, más de tercera división, y creo que lo hemos llevado a la perfección. Creo que hemos sido dominadores más o menos de todas las facetas del juego y al final pues hemos conseguido ese acierto que otros días nos estaba faltando de cara a gol. Y bueno, último minuto sufriendo, pero bueno, al final los tres puntos se quedan y es lo importante.
Y finalizamos con los líderes, Tribal y Alcalá, que ayer igualó a los de Valderas en el pleno de los 9 puntos. Lo han ganado absolutamente todo en este inicio de temporada. La mayor diferencia de goles otorga a los del VAR, a los complutenses, a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, el equipo que entrena Vivar Dorado, la primera posición del grupo séptimo de la Tercera Federación.
Bueno, tenemos dos citas antes de terminar. La primera de nuevo con el Bernabéu. Carlos, última hora antes del Real Madrid a la vez.
Bueno, pues de momento empezando a entrar ya los aficionados del Real Madrid. Se han ido los futbolistas del Alavés que han estado viendo el terreno de juego. Por cierto, buen estado del césped sin problema. Recuerdo el 11 del Real Madrid. Courtois portero, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Ferland Mendy defensa de 4, centro del campo con Tchouaméni, Valverde, Bellingham, y arriba juegan los brasileños Rodrigo Vinicius y Kylian Mbappé.
Desde las 8 y media te lo vamos a contar íntegro en el 106 de la FM. Telemadrid, Cueto, a las 9 y 10 deportes.
Hola Nacho, hoy tenemos un programa con mucha información y opinión. Estaremos con Roberto Gómez para hablar de la situación del Atlético de Madrid, que se ha colocado a 6 puntos del Barça y necesita ganar como sea el jueves en Balaídos, de Vinicius, que ya se ve como ganador del Balón de Oro en la gala del próximo 28 de octubre en París, y de Bordalás, y si tiene mucho crédito o no de Ángel Torres, pese a no conocer la victoria en 6 jornadas de Liga. Además, les contaremos el reto conseguido de David Meca. 25 años después, ha vuelto a nadar casi 8 kilómetros para escaparse, entre comillas, de Alcatraz, la cárcel californiana. Las condiciones eran muy difíciles, pero lo ha vuelto a conseguir. Les espero, como siempre, esta noche a las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.